hermanos. Aquí estamos para iniciar un estudio más de las Escrituras. Con la ayuda de Dios, en ese aspecto, vamos a seguir nuestro estudio acerca de lo que nosotros hemos denominado la seguridad de la salvación. Es, como ya hemos dicho repetidas veces, un asunto muy importante para nosotros, estar seguros de nuestra salvación. Entonces, en ese aspecto, queridos hermanos, hubo una cuestión la semana pasada que, como no teníamos esta pantalla que hoy ven, que unos hermanos se preocuparon por primero elegirla, luego comprarla, luego tenerla aquí, y luego algunos de nuestros hermanos vinieron, pasaron por material a la casa de ustedes a las 7 de la mañana para poder venir a darles a ustedes esta tranquilidad de poder ver la plática de una manera muy confortable. Queridos hermanos, ese es el servicio a Dios. Abrazo a los hermanos, ¿no? Porque antes de ellos hubo un joven, ¿no?, que decidió donar un día. Ese día que vino salió como a las 7 de la mañana y llegó de trabajar después de haber cenado, que era necesario, como a las 11 de la noche. Es decir, dio su tiempo para servir al Señor. Y en ese sentido hoy son cosas que me emocionan, me ponen a llorar, ¿no? Hoy veo a un hermano que trajo unas llaves Allen y está arreglando nuestras sillas para que nadie vaya a sufrir un accidente por causa de un tornillo flojo. Queridos hermanos, eso es rendirnos a Cristo. A veces creemos que es la gran predicación. Todo aquel que hace un servicio a la esposa amada de Cristo y que hace un servicio en ese sentido a Cristo y a su iglesia, está haciendo la voluntad de Dios. No necesitamos ir a África ni nada. Otra cosa, queridos hermanos, el estudio que estoy dando está a disposición de ustedes con todas sus letras. Es decir, es un estudio que yo les rogaría que imprimieran, lo manden a engargolar. Y hermanos, todo esto que yo, con el permiso del Señor, les estoy enseñando, con todas mis carencias que tengo para enseñar, pero todo esto que les estoy enseñando es para que ustedes, una vez que lo comprendan, que lo lleven a su interior, vayan y les den estudios a otros hermanos. Eso se llama discipulado. Así es que el estudio ya está allí en nuestra página, y si tú en algún aspecto, yo no tengo Facebook porque no puedo tener Facebook, ¿no? Soy un vicioso de la información, entonces no lo tengo mejor. Pero si usted no lo tiene, acérquese al hermano Paul, ¿no?, y pídale que le envíe a su correo el estudio, pero mándelo a imprimir, engargólelo y déselos a otros estos estudios. Hermanos, a veces no lo creemos, pero estos estudios, para que los tengas, han costado mucha preparación de los que los hicieron. No, nosotros somos bocinas nada más, pero son estudios de un buen nivel, hermanos. Son estudios de nivel de seminario, ¿no? El que nos mandan esos materiales gratis, nos mandan una buena ayuda para nuestra vida espiritual, ¿no? Y con ello quiero hablar de los medios. Están haciendo los medios un trabajo maravilloso. Entonces, queridos hermanos, a veces iniciamos con poca gente. A ver, el día del Señor para nosotros no comienza a las 12 del día con el sermón. El día que consagramos al Señor empieza desde la madrugada, donde yo me debo de levantar. Señor, voy a ir a tu iglesia, bendice a mi iglesia, cuida a mis pastores con su mensaje, con su doctrina, bendíceme a mí, que sea pertinente para esta iglesia el día de hoy. Que no sienta que ese acto de ir a la iglesia me hace salvo. El venir a la iglesia es una muestra de que tú estás viviendo tu vida cristiana. No son puntos para salvación de ninguna manera. La iglesia no ha salvado a nadie. Cristo dio su vida por la iglesia. Así es que si vienes, es decir, ¿Por qué vas a la iglesia? Pues porque es mi casa, es la familia, tengo que ir a verla. Y juntos con mis hermanos, como dice el Salmo, me alegré en oírles decir, vamos hoy a la casa de Dios. Es una expresión de mi fe, no es que me gane puntos. Pero si vengo a la iglesia, querido hermano, ven a contribuir con la obra. De veras me emociona esto. Quiero decirles, de ninguna manera es queja. Mucho tiempo se cargó sobre los hombros a la iglesia. Y ahora se están levantando hombres y mujeres al servicio. Y es muy emocionante, hermanos. Es muy emocionante. Hacen descansar nuestra alma porque decimos, sí tenemos problemas graves, ¿no? Tenemos problemas que atender y vamos a ir en ese sentido a la consejería o acompañar a esas ovejas perniquebradas, ¿no? Pero si está uno entretenido con esto, es suficiente trabajo. Entonces, queridos hermanos, ayúdennos. Ayuden a la iglesia, queridos hermanos, involúcrense para que nosotros tengamos más tiempo para ir a la obra. Sucedió en la iglesia de Jerusalén, es decir, se encontró con que los griegos se quejan porque estaban desatendidas las viudas, ¿no? Hay un gran concilio y se elige hombres, dice, para que se dediquen a servir a las mesas mientras nosotros andamos en la obra, ¿sí? Si tú nos ayudas como diáconos, esa es la labor diaconal, no necesitas nombramiento para ser un servidor de Cristo, ¿no? Cristo fue el gran diácono, nadie le dio ese título, porque dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para diaconizar, para ser un diácono. Antes de ser nuestro pastor, en su ejercicio y caminar en la tierra, vino a servir. Vino a servir. Y luego nos dijo, ¿no? Allí si tú lees Juan, cuando habla del buen pastor, que su vida da por sus ovejas, que sean uno en mí, ya lo habla muy adelantado, pero empieza su ministerio, ¿saben qué? Proclamando libertad a los cautivos, dando vista a los ciegos, rescatando de las cárceles del pecado, vino a servir. El Hijo del Hombre vino a servir. Queridos hermanos, una muestra y testimonio de tu salvación, que es un tema teórico que estamos viendo, es que sirvas como Él vino a servir. Entonces esto que vemos, ¿no se siente usted bien? ¿No se siente usted diciendo, wow, hay un hermano que me ha dicho también, hey, hermano, vamos a buscar sillas más cómodas para la iglesia, ¿no? Porque estas cansan. Bueno, las compramos y era el momento de la urgencia. Dice, y hermano, ¿por qué no invitamos a la gente y que cada quien dice, ok, yo traigo a mi esposa aquí, mi silla y la de mi esposa? Ah, ok, yo traigo a mis niños aquí, son dos y yo dos, cuatro sillas yo. Y se elige el tipo, se elige el modelo y empezamos y que sean acojinaditas, ¿no? No caras, pero ya con cojín. Porque en la época de frío es difícil sentarse allí, ¿no? Y son muy incómodas, cansan. Hermanos, esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios. Tuvimos una conferencia magistral con Marcos Peña ayer y decía, oiga hermano, y es válido que nosotros que es otra idea de otro querido hermano también, o de ese hermano querido, que nosotros hagamos ofrendas de alimentos y todo para pues arreglar esta iglesia. Dice, ok, mientras se haga con el pueblo de Dios, yo no tengo ningún problema y no encuentro ningún lugar en la Biblia que lo prohíba. Pero si ustedes van a salir a vender para los de afuera, el dinero que le metan a la iglesia va a ser de extraños. Dice, y no lo podemos traer a la iglesia. La obra de la iglesia, ¿no? Los arreglos, el embellecimiento, lo deben de hacer los hermanos, ¿sí? La familia de la fe. Entonces aquí adentro, si ustedes quieren traer alimentos y decir, en lugar de que vayas a comer afuera, no, gasta el dinero con nosotros y lo vamos a emplear en la obra. Ah, mira, voy a comer muy bien. Hay gente y varones que cocinan, hermanos, ya los quisieran los restaurantes de 5 estrellas, ¿no? Y no sé si sea así como estrellas, como algo lúdico, ¿no? Que estoy manejando. Pero en ese sentido, hay gente que nos ha dicho, ¿por qué no contribuimos a la obra? comemos aquí como familia, ¿no? Ofrendamos y lo ocupamos para que este edificio se vea mejor. Algo que les quiero decir, tuvimos la reunión de pastores, no sé si tenga autorización para decirlo, quedaron impresionados en Cristo por el trabajo que se hizo, y cuando hablaron de esos días dijeron, encontramos una iglesia bien trabajando en el Señor, con un evangelio, ¿no? Bueno, pero en ese sentido, pues sí vimos que la verdad la iglesia está bastante despintadita, ¿no? O sea, son ustedes muy buenos, pero allí donde se reúnen, pues no lo dijeron así con mucho cariño, pero está bastante desarreglado, bastante abandonado prácticamente, ¿no? Por eso ven esto. Pero hermanos, es de todos. O sea, a nosotros nos llena de mucho gusto dar un lugar, pero hey, es necesario que te involucres para que sirvan a las mesas, nos ayuden en Cristo y para que nosotros nos ocupemos de cosas muy, muy serias que están sucediendo, ¿no? Y de cosas que nos llevan a trabajar muy específicamente en la obra. Ayer en la obra me pasó algo maravilloso, fui a ver un hermano, vive en las afueras, y me dice, bueno, pues hay mucho tráfico en el cruce, ¿no? Te regresas a tu casa así, así, y yo iba platicando de lo que Dios hizo, ¿no?, en nuestros corazones, en nuestras vidas, y hermanos, agarro la autopista para Veracruz, de banderilla para Veracruz, ¿no? Bueno, pero salí en las trancas, pero le dijeron a este muchacho, ¿verdad?, este predicador, ese error te costó 185 pesos, creo. 200 pesos le doné a esta gente pobre de las autopistas porque a lo mejor andaban pasándola mal, ¿no? Pero veníamos a las risas porque dijimos, solamente se pierden los que andan afuera trabajando, ¿no? Si no, no te pierdes, estás en casa seguro, ¿no? Les comento esto, hermanos, para animarlos, ¿eh? No es, bueno, es un exhorto, pero para servir a Cristo y a su amada esposa, ¿sí? Hemos de atenderla. Y hermanos, esto se tiene que ver mejor cada día, ¿no? Ayúdenos, hermanos, ayúdenos. Bueno, perdón que ya tomé este tiempo de clase. Me dieron, y con eso iba a empezar, la queja de que como traje letras rojas, eran de neón y verdes, dicen, no se veía nada esa cosa. Entonces, en este sentido, dije, bueno, la vamos a hacer de esta manera. No contaba yo que ya hubiera pantalla, pensé que iba a hacer la pared negra, pero hermosa pantalla que nos pusieron, ¿no? Y que nuestros pastores dispusieron también para este día. Ok, la falsa seguridad de la salvación. ¿Cuál es el tema que estamos viendo? La seguridad de la salvación. Si me da la siguiente gráfica. Es el repaso por lo que se nos perdió, ¿no? Entonces, ok, en la introducción, nosotros lo que vimos es que la fe fingida es un sinónimo en la vida de todo ser cristiano de su depravación.
Es decir, cuando en ese sentido algo se nos conectó, pero le sigo aquí, ¿no? La obediencia fingida
es muestra de nuestra depravación humana. ¿Cuándo lo vemos esa muestra de depravación? ¿No? Bueno, en el apóstata, en aquel que se reúne con nosotros, que viene a la iglesia y que sigue viviendo su vida, por decirlo de manera popular, como se le pega su regalada gana. Pero dicen, pero me reúnen en la iglesia, ¿no? Entonces soy cristiano. Y a ese le puedes preguntar, oye, ¿eres cristiano? Sí, pertenezco a la iglesia bíblica de Jesús. ¿Quiénes van allí, cristianos? ¿No? Pertenezco a la quinta iglesia bautista, ¿no? Porque la primera se dividieron todas y ahora ya van como si fuera la serie de Rocky, ya van como en el capítulo 8, ¿no? Uno es él, es ese ser humano, esa persona sencilla, ¿no?, que piensa que viniendo a la iglesia ya tiene la salvación. Nunca la iglesia ha salvado a nadie. El que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados es Cristo, no la iglesia. Ok, el ministro infiel, porque Pablo le dice a Timoteo lo mismo que le dice Tito. Dice que el anciano no debe de ser codicioso de ganancias deshonestas. Pero muchos hacen iglesias y aumentan la membresía para que haya más entrada. ¿A qué te piensas dedicar? Voy a ser pastor. ¿No? ¿Por qué? Voy a empezar a impulsar la iglesia y va a llegar un día que voy a vivir como Dios quiere, ¿no? Como su hijo. Ministros infieles, ¿no? Luego es el evangelista que nos pasa a todos los hombres. Pablo decía, tengo una lucha, ¿no? Porque yo soy, en ese sentido, vendido al pecado, ¿no? Es el evangelista que empieza a tener grandes notas, es conocido, le abren las puertas. Conocí a un hombre que era muy querido en el mundo evangélico y una vez va a Monterrey, escritor de libros, y fueron unos hermanos y le dije, se le pudieron acercar. Mi hijo, trae unos guardias como de 2 metros el vato. ¿No? Pero así, te le acercas, te golpean esos hombres. A ese pues, no sirve. Cristo, ¿cuándo fue así? O sea, las multitudes lo oprimían. Pero la gente cree que llegando a hacer algo puede, delante de Dios, tener un renombre diferente. Lo dijo Cristo. Los gobiernos, dice, los que gobiernan se enseñorean sobre otros, dice, entre ustedes no va a ser así. Porque el que quiera ser servido tiene que servir. Y en ese sentido, cualquiera que de veras quiera ser mi discípulo tiene que disponerse a bajar su mirada, ¿no? A ser de una vida sencilla y ocuparse en servir. En servir. Entonces, aquí el que quiera ser grande tendrá que servir. No tendrá que ser bajo los reflectores. Y luego dice el filántropo que busca mitigar su vacío. Si por obras fuera, Chedraui me deja pálido a mí. Pues tiene escuelas donde enseña. Le paga a un montón de gente para que pueda vivir mal, pero le paga. Pero si fuera por eso, hermanos, por obras filantrópicas, nos llevan carrera. Carlos Smith nos lleva una carrera larga, pero si no recibe a Cristo, de nada le sirven sus ojos. ¿Sí? Ok, los objetivos dijimos es comprender y asimilar y llevar a tu vida. Y luego lo que les dije ahorita. Aprende ese estudio, llévalo a tu vida, llévalo a la práctica y luego compártelo. Ahí está ya subido. Comprender y asimilar requisitos de la salvación para apropiarse de una soteriología sana. Soter viene de salvación, logos tratado y a ciencia, es la ciencia o el tratado de las cuestiones de la salvación. Tener una adecuada soteriología y luego podernos explicar, para poderlos explicar a otros, porque les quiero pasar la estafeta, lo que son en un momento dado la falsa seguridad de salvación y los errores que llevan a ella, a la falsa seguridad. Pasamos a la siguiente. Aquí empezamos con el problema. 4 tipos de personas. Hablamos de primeras personas que no son salvos y bien lo saben. Dicen, yo estoy lejos de la salvación. Si yo me muero, dicen ellos, me voy a ir al infierno. Pero a manera de broma dicen, pero voy a encontrar tantos cuates allí que voy a estar entretenido, ¿no? No tienes ni idea. Es un lugar donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga y nunca jamás en toda la eternidad que tú vas a tener existencial vas a poder ver a Dios. Pero el que no es salvo y lo sabe es primer tipo de persona. Luego hay un segundo tipo de persona que es salvo y lo sabe. Es decir, es un hombre que es temeroso de Dios, que tiene en su corazón el temor de Dios y que todo lo que hace y lo que ejerce en su vida es infundido por el enorme respeto de lo que significa que Cristo haya muerto en la cruz y que a precio de sangre te haya comprado. Los esclavos de Cristo, esos empiezan a ser. Tienen sentido de salvación y en ese aspecto son salvos, ¿no? Terceras personas, los que son salvos y no lo saben, es aquel que traen una impronta, ¿no? Y que se dan cuenta a través de la vida que finalmente cuando encontraron a Cristo ya habían sido apartados desde la eternidad pasada. Analizan su vida y dicen, no, es que Cristo ya me había apartado, no me había dado cuenta. Hasta que llega un momento en que la vida, por sus problemas, lo llevan a una conversión, pero en esos trabajos, ¿no? Fueron enseñados de chicos, asistieron, amaron al Señor un tiempo, pero pasó algo en la vida que los llevó a parecer como que no fueran salvos, pero ellos sin darse cuenta, Cristo seguía haciendo en ese sentido su obra de misericordia en ellos. No son salvos, pero ellos no lo saben. Las cuartas personas, cuarto tipo de personas es las que nos meten en problemas. No es salva, pero está segura de la salvación. Aquí empieza el problema, ¿por qué? Porque la cuarta persona que no es salva, pero está segura de su salvación, son muy difíciles de explicar. Irradian confianza, hablan en lenguas, hacen milagros. ¿Por qué? Porque los que se acercaban aquel día en el Señor, en el día futuro, le decían, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermedades. Y el Señor les dice, alejaos de mí, hacedores de maldad. Yo me pregunto, porque luego son famosos, y esos sacerdotes que tienen una doctrina equivocada y que son en un momento dado los que echan fuera demonios, ¿cómo les llaman, pastor? Exorcistas. Exorcistas. Yo, los exorcistas que conocí eran unos zapatos que hacía una marca que se llamaba la Canadá, ¿no? Canadá. Esos eran los exorcistas que yo conocía. A los otros no los he conocido, pero son famosos. Hermanos, con todo y si no acudieron a Cristo en reconocimiento de sus pecados, se van a encontrar con aquellos que sacaron, quién sabe cómo los vayan a maltratar, ¿no? Tú me echaste fuera y resulta que eras un farsante, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos viendo, ¿verdad? Este tipo de personas son difíciles de explicar y irradian confianza por su perfecto cristianol. Hermano, la salvación es de Jehová. Bendito sea Dios. Pero no son salvos. Entonces, en ese sentido, por eso es la lección del día de hoy. Y empezamos a ver, ¿no?, dos razones detrás de los errores de esta percepción. ¿Qué es lo que conduce a la falsa seguridad de ellos, ¿no? La primera, no entienden lo que implica la salvación en realidad. Tienen una, se podría decir, soteriología, una falta de una soteriología de asuntos de la salvación sólida. Sólida. Porque la palabra dice, ¿no? Decía el Señor Jesús, esta generación me pide señales, señales no les será dada. Por su fruto los conoceréis. No porque echen fuera demonios o hablen bien en los púlpitos. Por sus frutos. Visita sus vidas. Acompáñalos. Frutos. No obras. Frutos. Yo soy salvo, ¿no? Y doy fruto. En ese sentido, pues, esos frutos hablan de que estás seguro de la salvación y que Dios nos ha llamado para que llevemos fruto y lo llevemos en abundancia. Una vida infructuosa, queridos hermanos, es decir, se puede venir a la iglesia, puedes cuando te piden una limosna, una ayuda en el coche, bajar la ventana y darles, ¿no? Y puedes inclusive participar en los asuntos de la iglesia, dar tu diezmo, ¿no? Dar tu diezmo, pero no tener la salvación. Porque es que los frutos que Cristo da, si no negamos la regeneración del Espíritu Santo, en un momento dado esos frutos tienen que hablar de ese Señor, de los frutos de Cristo. Son frutos que hablan de Él, no de una vida bien vivida. Eso no tiene ningún nombre delante de Dios, ¿no? Entonces, dijimos que en caso de que la tengan, una soteriología que sustentan, en el mejor de los casos, es académica. Así le digo a los jóvenes, es algo que entra a tu azotea, pero no baja al corazón. Lo tienes, te pueden dar doctrina, pero no ves algo en su vida que manifieste que verdaderamente han sido regenerados, ¿no? Y lo ves luego en gente así y que dicen no perdonan, pero ni a su mujer, ¿va? Son iracundos, son irascibles, tienen doble temperamento, no le ves el fruto del Espíritu, no hay gozo, no hay paz, no hay benignidad, no hay templanza, no hay dominio propio en él, ¿no? Ahora dices, bueno, ¿te crees Dios? No, pero mira, yo no lo veo y que soy un vil pecador como él, yo no lo veo. Imagínate Dios que es santo, 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 ¿cómo lo ve? ¿Cómo me ve? Entonces, en ese sentido, ¿no? Dijimos principales errores y entramos retomando materia que conducen a una falsa seguridad. Universalismo. Universalismo. Cuenta R.C. Sproul en el universalismo porque dice, sucede algo en ese sentido universal en que en un momento dado, entre la morgue y el cementerio, la gente se convierte. Y tú puedes asistir, por ejemplo, a un yo recuerdo algo que les voy a contar de YouTube, ¿no? Dice, vas a un cementerio y entonces pues te invitan a predicar y dices, lo contaba también un pastor, René Zapata, pastor conocido, muy querido, decía René Zapata, un día voy a un velorio, me piden ir y dicen, bueno, ¿qué hacía bueno este hombre? ¿No? Y la esposa así dice, no sé, dice, pero en los velorios oyes que toda la gente era santa, ¿no? No puedes decir nada malo del difunto, de los muertos no se habla, ¿no? Y dice, la esposa se puso a pensar y dice, oiga, chiflaba muy bonito las canciones, era muy entonado. Dice, pues ya tuve que chiflar y se entonaba mucho. R.C. Sproul un día toma a su hijo, ¿no? Criado por el R.C. Sproul, ¿no? Y le dice, mijo, si tú en un momento dado murieras y fueras al cielo y te preguntara el Señor por qué te iba a dejar pasar, y dice que el niño le dijo, pa, ¿me iba a dejar pasar? Pues porque estoy muerto, ¿qué le voy a decir? Nomás me va a dejar pasar. Así cree la gente. O sea, hay un Dios bueno, pues ¿cómo nos va a condenar si es bueno? ¿No? ¿Cómo me va a condenar al infierno? El que Dios mande al infierno a la gente habla de su justicia y santidad. Ahí es glorificado Dios. Porque ninguna cosa inmunda y que hace pecado puede estar en su cielo. Es que Él es santo, santo, santo. Y aún los serafines que volaban en el lugar santísimo, con dos alas volaban, con dos tapaban sus ojos, ¿verdad? Y no podían pisar el lugar santo como cuando a Moisés se le ordena que se quite el calzado, ¿no? Cubrían sus ojos, volaban, ¿no? En ese sentido, y con el todo lo que era su ser decían santo, santo, santo. Seres que no conocieran el mundo, creados para glorificar a Dios, no pueden pisar ese lugar. Entonces, ¿cómo me imagino yo? Que si no tengo la sangre de Cristo y vivo como quiera y vivo como un salvo, voy a ir allá, ¿no? Con toda esa inmundicia no limpiada por Cristo. Ahora, todos tendemos a esa inmundicia, somos depravados. Pero si tú reconoces eso, confiesas tus pecados, ¿no? Le pides al Señor que guíe tu vida, Él te perdona. Y te imputa, como nos explicó Claudio a media semana, me parece, el pastor Claudio, te imputa su justicia. No somos nada justos. Pero él dice, ok, con mi sangre preciosa, yo los hago justos. Son justos en Cristo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, dentro de las doctrinas, observamos el universalismo, ¿no? Ah, les decía de YouTube. Ya saben, el Día de Muertos, la gente vive en los panteones, ¿no? Entonces entrevistan a una regiomontana para la televisión local, ¿no? Oiga, qué bonito que le trae usted flores a sus muertitos, ¿verdad? Cuénteme cómo era la vida de ellos. Eran unos borrachos, dice, eran unos perdidos, dice, qué bueno que se murieron, dice la señora. Y se saca de onda el narrador y dice, pues es que la verdad, no pasa nada si tú no decides en vida por Cristo. No pasa nada por muchos rezos que se hagan entre la morgue y la tumba. O sea, si te mueres en pecados, te moriste en pecado, ¿no? Ya no hay más ejercicio que hacer. Por eso es necesario aceptar a Cristo en vida. Ok, universalismo. Tienen un silogismo falso o disyuntivo. ¿Qué es un silogismo? Un argumento que consta de tres proposiciones y la última de las cuales se deduce necesariamente de las dos anteriores. Ese es un silogismo. Pero de las primeras dos cosas que digas puede haber un error. Y si hay un error en la primera o en la segunda cosa que digas y sacas una conclusión, se llaman falsos silogismos. Tienen una secuencia lógica de pensamiento, pero es una falsedad completa. Y en el falso silogismo, ¿no? Dice, toda persona es salva. El universalismo dice, ¿qué necesito para ir al cielo? Morirme. Toda persona es salva, yo soy una persona, por tanto soy salvo. Universalismo. Que todos van a ir al cielo tarde o temprano, y la iglesia católica romana ha inventado que si no, para sacar almas del purgatorio, tienes que hacer los rezos, tiene que darle misa, y si es cantada y pagas más dinero, como que se facilita la salida del purgatorio, y tienen esa doctrina antibíblica que encandila a mucha gente. Vamos a hacerle rezos. Pero ¿para qué era necesario predicarle el evangelio en vida? Que aceptara al Señor en vida. Los rezos y todo eso son, queridos hermanos, para sacar dinero. Es el ministerio falso. Fue el motivo de la reforma, ¿no? Sola fide. ¿Qué te hace falta? Poner tu fe en Cristo. Ok, pero diezmo, asisto a la iglesia. Ok, eso manifiesta en realidad que tú has sido salvado. Pero si estás buscando las obras, querido hermano, por las obras de la ley, pierde la esperanza. Ninguno será salvo. Y puede este estarte ministrando, y si no ha aceptado a Cristo en su corazón verdaderamente, si sacáramos el número de los que están en los púlpitos y que no son salvos, hermanos, se espantarían verdaderamente. Ahora imagínate los de los púlpitos, ahora imagínate la iglesia, imagínate la iglesia. Entonces en ese aspecto, seguimos hablando de esto, ¿no? Falso silogismo. Toda persona es salva, yo soy una persona, por tanto soy salvo. Y les puedes preguntar como Arcee Sproul a su hijo, oye, ¿cómo se llega al cielo? Muriéndome. Muriéndome, ¿no? En ese sentido, casi está erradicada la noción de la ira divina. Porque como dice, ellos dicen con Juan 4:8, Dios es amor, ¿cómo crees que va a condenar? Diosito, dicen, no es así, ni loco, ¿no? Imagínate Diosito, el Todopoderoso, el Señor de la creación, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro, esa es tu religión. Tienes un Dios mínimo, ¿no? Diosito. Ok, en ese sentido olvidan Salmo 7:11 que dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Podrás creerte muy salvo, pero si estás viviendo impíamente, ¿sabes qué? Dios está irado contigo. Dios está irado contigo. O sea, no sé por qué leemos el hijo pródigo y no vemos que el papá lo anduviera persiguiendo. Si ese muchacho se moría comiendo algarrobas de una indigestión, pues el papá diría, bueno, yo lo amé, no lo formé, pero mi hijo se perdió. Cuando él vino de regreso, lo que lo pudo volver a conformar es su reconocimiento de pecado. He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero dice, desperdició sus bienes viviendo impíamente, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que si es nuestro papá y si es santo y si yo me ando mal comportando, cómo crees que voy a estarlo esperando? Es que es la niña de mis ojos. Es mi escogido, no importa lo que haga. Hermanos, vemos en la Biblia que vez tras vez lo que hicieron tuvo un costo. Entonces, queridos hermanos, no nos confundamos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos se cosecha. David fue un hombre perdonado, ¿no? Pero cuando pecó, la espada no se apartó de su familia, queridos hermanos, porque le interesaba a Cristo. Vio morir a sus hijos, vio rebeldía, sus hijas fueron violadas, como Cristo lo dijo, ¿no? Hijas violadas. El arquetipo de la gloria de Israel conoció la disciplina del Señor. ¿Y qué es la disciplina del Señor? Porque luego nos enojamos, es que me andan disciplinando, ¿no? Es que se creen, son igual que yo. Querido hermano, es la prevención de Dios para que tu alma no se vaya al infierno. Vemos al pecador de Corinto. El tal se ha entregado al Satanás para que en aquel día, ¿no?, su alma sea salva. Es decir, quítenle toda la provisión de la iglesia, quítenle en ese sentido todos los muros que ustedes le están anteponiendo y mándenlo a vivir en la vida que quiere vivir. ¿Vale? Pero en ese sentido, padre, estás muy contento de este hijo tuyo desobediente, que no te quiere obedecer. Sí, qué contento estoy contigo. Si actúas impíamente, la noticia que nos da el Salmo es que Dios está irado con el impío toda su vida. En todo momento, día a día, ¿no? ¿Qué nos salva de eso? Cristo. Porque todos pecamos, hermano. Pero Cristo no está lejos de un corazón que reconoce, que clama por perdón y dice: he perdonado todos tus pecados por la obra de gracia de Cristo. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos esa obra no manifestada. Legalismo, justificación por obras. ¿Sí? Y luego seguimos con el legalismo, que es la segunda parte. Vamos a ver ya la historia del hombre rico. ¿Qué hora llevamos, querido pastor? 12:15. La analizamos rápido. Por favor, abrimos nuestras Biblias en Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 22. Síganme, no sé si nos pudieran hacer favor en medios ponerlo allí, ¿no? 19, 16 al 22 dice: el joven rico, o sea, la Biblia no se confunde desde el título. El joven rico tenía mucho dinero. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? O sea, ¿no has leído los salmos? No hay bueno sino uno. Por eso, tú eres Dios, ¿no? No, muchacho, no tienes idea. ¿Crees que soy como un fariseo itinerante, ¿no? Ando enseñando y tú, para lucirte, estás diciendo: maestro bueno, ahorita que me ven, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿No? Él le dijo: porque me llamas bueno, ninguno hay bueno sino uno, Dios. O sea, a ver, muchacho, date cuenta que estás hablando con Dios. ¿Sí? No creas que soy un enseñador itinerante. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dice el joven: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Estoy del otro lado, ¿no? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Jesús no estaba inaugurando una forma de doctrina nueva. La salvación es a través de Cristo. Estaba probando su corazón. ¿Por qué? Porque el hombre natural, nosotros lo vemos, hubo un incendio, ¿verdad? Un hombre que ni conoce a Dios y eso, hizo un acto, se metió a salvar a un niño del incendio, lo sacó y ahora está en todas las redes de televisión. ¿No? Ok. Si se hubiera muerto en el infierno, queridos hermanos, es un hombre natural, hizo una obra heroica, ¿no? De alto nombre. ¿A dónde iría si se hubiera muerto en el infierno, en el incendio? Ya les di la respuesta. Se hubiera muerto en el incendio, al infierno. Hubiera vivido ese incendio por toda la eternidad. Entonces, no es por... Es decir, muchos que son hombres naturales hacen obras. Rescató a un niño, se estaba ahogando, ¿no? Dios lo ha de tener en cuenta. No fue por el motivo correcto. Es decir, socialmente hizo un acto heroico para tener reconocimiento. O para decir, pues es mi naturaleza y mi raza. Pues, estaba yo llamado a salvarlo. ¿Sí? Pero se irá exactamente al infierno si no cambia su vida. Ok, le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes. Está probando su corazón, porque dice, conozco los mandamientos. Sí, está bien, joven. Primer mandamiento, amarás al Señor Jehová tu Dios por sobre todas las cosas. Dice aquí el título, joven rico, querido, amas más a las riquezas que Dios. Dices que guarda los mandamientos. Desde que te levantaste no has guardado ni uno, porque si empiezas fallando en el primero, fallaste en todos los demás. Es decir, si tu motivación de lo que haces en la vida no es Dios mismo, al amarlo por sobre todas las cosas, por demás está que te levantes temprano a hacer tus obras de bondad, ¿no? Oyendo el joven esta palabra, dice, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Nadie puede servir a dos amos, con uno le va a quedar mal. Si tú te consagras al dinero, te va a faltar tiempo para Cristo. Lo dice Cristo. ¿No? Si te consagras a Cristo, ¿no?, con todo lo que Dios te ha dado, ok, entonces hay la motivación correcta. ¿Por qué digo esto? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y dicen, todos los ricos estamos condenados, ¿no? Jesús tuvo que ver con gente rica, gente piadosa, que sabía para qué era el dinero que le daba a Dios, ¿no? Y encontró muchos poderosos de su época. José de Arimatea, el que le buscó un sepulcro y le dio la honra a Cristo, ¿no? Era un hombre noble, un hombre poderoso. Pero es difícil. Es difícil porque nuestra alma batalla, ¿no?, el ejercicio de esas riquezas con las cosas espirituales y se vuelven competidores en el santuario divino. Entonces, si yo no tengo cuidado de todo eso, de ser mayordomo fiel, puedo perder el sentido de lo que Dios me está dando en su infinita gracia y para qué me lo está dando. ¿Para qué me lo está dando? Si es para acumulación, ni tampoco Cristo, quiero aclararlo también al decirle, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. O sea, vuélvete comunista. No, Dios es Dios en el comunismo cuando alguien le busca y es Dios en el capitalismo cuando alguien le busca. Porque no es la doctrina económica, es Cristo. Y no es la doctrina económica, es lo que hay en tu corazón, ¿no? Y yo podría poner allí, en ese sentido, dentro de lo que estamos observando, el materialismo también, ¿no? En ese sentido... Pues lo que Cristo le está diciendo, dice, joven, dices que guarda los mandamientos. Para empezar, no guardas el primero. O sea, que tu motivación sea Cristo en tu vida. Y por tanto, querido, él agachó los ojos, agachó la cabeza con tristeza y se alejó. Decía, ¿con qué respuesta me salió? Yo venía como para que me viera la gente, ¿no? Que tengo dinero y además lo ejerzo bien, con mucha bondad. Joven, nunca más la Biblia vuelve a hablar de él. Es probable que, si otra cosa no sucedió, la Biblia no lo dice, este joven, con todas sus riquezas y su bondad y su cumplimiento de los mandamientos, se haya ido al infierno. Porque había legalismo en todo eso. Pasamos a la siguiente gráfica, hermanos. legalismo. Y podríamos decir, ¿verdad?, lo que dijo Jesús, con esto nos vamos a quedar. Querido hermano, la idea de bueno que tenía el joven se puede juzgar de dos maneras. Está allí en la gráfica. La obediencia inconsciente a la ley de Dios. Es decir, bueno, los hombres que no conocen a Dios hacen obras que dicen, oye, como cumple la ley de Dios, sí. Sí, cumple la ley de Dios. Y esto ha recibido un nombre, ¿no? Dice la obediencia inconsciente, no se sabe por qué se hace, pero porque es un hombre decente, porque es un funcionario público que quiere un puesto, porque es un rico que quiere acallar su conciencia, ¿no? Pero en ese sentido sí hacen obras que son dignas de encomio, y es una obediencia inconsciente a la ley de Dios, que viene por educación o por honestidad, y llamada por Calvino la honestidad del orden. La honestidad de la educación, y es el pagano que se dedica a la virtud cívica. Hagámosle un monumento, ¿no? Porque cómo contribuyó al desarrollo de Jalapa. Ah, pongámosle nombre a la calle, ¿no? Su nombre a la calle. Querido hermano, nuevamente, si no aceptó Cristo, eso se llama virtud cívica. No tiene ningún nombre delante de Dios el asunto. ¿Por qué? Porque dice que cuando estemos delante de él, la obra de cada quien será pasada por fuego. Señor, abrí calles, di empleo, di... Vámonos, se quemó. ¿No? Pero hay una que va a ser acrisolada, va a ser pasada por fuego y no se va a quemar. Son las obras que tú hiciste, a lo mejor en trabajar en la calle con tus vecinos, pero diciendo, está Dios en mi corazón y Dios me manda y para darle la gloria a él, a mejorar las condiciones de vida de las personas. Ok, las cosas correctas por la motivación correcta. Si fue para fama, prestigio, etcétera, eres un bandido, un secuestrador de la gloria de Dios. Porque en lugar de ver a Dios, la gente te ve a ti. La segunda, la obediencia a la ley de Dios, nos dice inconsciente, que brota de un deseo por Dios, también como conocida como la virtud cristiana. Virtud cristiana, es decir, lo que hago es porque Cristo me lo manda a hacer. Oye, ¿qué peso tiene? Ninguno. Soy más bien un siervo infiel, porque nada más hago lo que tengo que hacer. Nada más ocupo lo que Dios me da como buen mayordomo para tener un tesoro o invertir en las cosas del cielo. Y ahí están mis tesoros y ahí está mi corazón, en el cielo donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Ah, eso es. Eso sí, ¿no? El Señor dice, por cuanto lo hiciste por causa de mí, cuando ayudaste a un pequeñito, cuando no fuiste piedra de tropiezo, cuando le manifestaste a otro el Evangelio por causa de mí, no para que te reconocieran. Cuando trabajaste, ¿no?, con temor y temblor en mi obra, para que yo tuviera la gloria, no tú. Ah, buenas obras que Dios ha puesto de antemano. Lo demás, hermanos, virtud pública. Alguien dijo, se me fue el nombre, que las virtudes públicas son las obras deslumbrantes de nuestra bajeza. Es un hombre que tú lo examinas, no, pues se dedicó al trabajo, no tiene ni familia, no tiene ni Dios, pero ¿cómo hace obra? ¿No? Vicios privados, alguien dijo también, virtudes públicas, ¿no? Queridos hermanos, hasta aquí nos quedamos y vamos a estudiar sacerdotalismo, pero ya les tengo tarea con lo que viene ahorita. Si me ayudan, por favor, a repartirlo. Si no nos alcanzan, es una por familia, y si nos alcanzan, cada quien que se lleve la suya.
Bueno, hermanos, ¿alguna pregunta hasta aquí?
¿Alguna pregunta o algo con lo cual se pueda decir lo que se ha aprovechado de esta lección, que ya estamos a punto de terminar, pero ya vamos a empezar también con la tarea, ¿no? Ok, si en un momento dado se pierde la tarea o eso, ahí en el sitio, ¿cómo lo tienen que buscar, hermano Paul? Grupo de membresía, está subido, no tan solo estas preguntas, todo el estudio que estoy dando. Vamos en la lección 4. Ahí, hermano, nuevamente, apréndelo, confiesa, me confieso yo como pecador delante de Cristo cuando vaya descubriendo la verdad que me enseña allí, ¿no? Pido perdón en lo que estoy haciendo bien, le pido a Dios que pido perdón en lo que estoy haciendo mal y lo que estoy haciendo bien, que Dios lo refuerce, y luego pásalo de mano. Haz tu grupo de estudio, hey, les voy a dar un estudio, ¿no? Está, la verdad, el estudio hermoso para compartir. Ahí está en la página, ¿no? ¿Qué es la página? Perdón, soy disperso. El grupo, gracias, Paul, grupo de membresía. Está muy bonita la página. No sé si tenga los videos de las predicaciones, Paul. En YouTube están los videos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Si no hay nada más que decir, le voy a pedir, por favor, a el pastor Ricardo que nos haga favor de dirigirnos en una oración.